Oh Señor, te agradezco que el Espíritu es ahora el Espíritu compuesto. Señor, tú eres el Espíritu todo inclusivo y vivificante. Tú eres el Dios triuno mismo que me alcanza. Señor, tú me unges. Tú eres el ungüento que se une conmigo y me une con Él.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Muchos cristianos se dan cuenta de que en el libro de Éxodo se presentan muchos tipos de nuestro Salvador Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver a Cristo como el Cordero Pascual, como el maná que descendió del cielo y como el agua viva que fluyó de la roca hendida. Pero hay un tipo profundo que ha sido pasado por alto a lo largo de los siglos y que ahora Dios ha recobrado para que lo podamos experimentar. Y esto es el aceite de la Santa Unción, el ungüento compuesto. En el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión, estaremos tratando con tal asunto. El programa de hoy se titula El aceite de la Unción Santa, primera parte, y hemos invitado a Ley Bustillo para que nos ayude con los comentarios. Saludos, Ley.
Le agradezco su invitación. Es un placer estar aquí.
Ley, el tema del ungüento compuesto es profundo y maravilloso, por lo cual lo valoramos muchísimo. De hecho, emplearemos varios programas para estudiarlo. Así que quisiera pedirle que nos dé un resumen de las principales experiencias de los hijos de Israel a fin de que entendamos la posición que tiene el ungüento en el libro de Éxodo. ¿Qué le parece?
Con gusto. Consideremos el inicio y el final de Éxodo. En el capítulo 1 se presentan los sufrimientos del pueblo escogido de Dios, el cual ha sido esclavizado por el faraón en Egipto. Luego, en el capítulo 40, vemos un tabernáculo edificado conforme a la revelación divina, el cual está lleno de la gloria de Dios. El pueblo de Israel inicia en esclavitud y termina edificando el tabernáculo de Dios. En el capítulo 30 leemos acerca del altar, del incienso, la plata para la propiciación y también el lavacro. Es precisamente en este punto que se nos presenta la revelación respecto al aceite de la unción santa. Es muy importante que veamos el contexto apropiado de esto en el libro de Éxodo.
En este momento, pues, quisiera leerle la receta para preparar el aceite de la unción santa y luego veremos qué es lo que significa. Leamos Éxodo 30, versículos del 22 al 25. Dice así la Escritura: Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ellos aceite de la unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Aquí vemos cuatro especies principales y un hin de aceite de olivas. Comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee.
The compounded ointment,
el ungüento compuesto,
is to anoint the tabernacle,
se usaba para ungir el tabernáculo,
with all its furniture,
para ungir todo su mobiliario,
altar,
para ungir el altar con todos sus utensilios, el lavacro de bronce con su base, y se usaba para ungir los sacerdotes. Entonces, ¿cuál es su significado? Este ungüento representa al Dios triuno, quien después de un largo proceso se ha hecho el espíritu compuesto todo inclusivo para alcanzar a su pueblo escogido y redimido a fin de ser uno con ellos. Los hijos de Israel disfrutaron de la Pascua, disfrutaron del maná celestial y del agua que salía de la roca. Todo esto es muy bueno, son como muchos milagros, pero no pueden compararse con el disfrute que tenemos del aceite de la unción santa. Este aceite de la unción santa representa al Dios triuno, al Padre, al Hijo y al Espíritu, que ahora puede alcanzar a su pueblo elegido y regenerado a fin de ser uno con ellos. Esto es mucho más profundo que el cordero, que el maná y que el agua viva. Este ungüento tipifica al Dios triuno, Dios mismo en su Trinidad divina, que nos alcanza a usted y a mí después de un largo proceso por medio del cual Él llegó a ser el Espíritu compuesto, un Espíritu todo inclusivo. ¡Qué maravilloso es esto! Espero que todos nosotros quedemos profundamente impresionados al ver que la intención eterna de Dios no consiste en darnos un Redentor, ni suministrarnos el maná celestial o el agua viva. El deseo eterno de Dios es alcanzarnos como el Espíritu compuesto, todo inclusivo, el Espíritu que contiene la divinidad, la humanidad, la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Todo esto se mezcla para formar el ungüento compuesto, y este ungüento es usado para ungir al pueblo escogido y redimido de Dios.
Después de escuchar esta sección, Ley, quisiera hacerle una pregunta muy obvia. ¿No ha estado siempre incluido el Espíritu en la Trinidad Divina?
Claro que sí, Víctor. Sin embargo, no pienso que esa respuesta sea lo suficientemente completa. Conforme a lo que revela la Biblia, el Espíritu de Dios ha existido eternamente en la Deidad. La naturaleza de la revelación divina respecto a las verdades presentadas en las Escrituras es que las verdades siempre tienen dos lados o tienen aspectos complementarios. Por ejemplo, hay un solo Dios, pero a la vez es triuno. Esto nos muestra que hay dos aspectos. Dios es uno, pero también es tres. Apliquemos este principio a la revelación respecto al Espíritu de Dios y respecto al Dios triuno que llega a ser el Espíritu todo inclusivo por medio de un proceso. Dios en su Deidad eterna es inmutable. Esto es, Él nunca cambia. Hay un solo Dios, de eternidad a eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu coexisten y moran el uno en el otro en la Deidad. Son distintos, pero no están separados. Esta revelación tiene dos aspectos. El Dios triuno eterno tiene una economía para llevar a cabo su propósito eterno, según el deseo de su corazón. Por tanto, a pesar de que Dios es inmutable y no cambia en cuanto a su naturaleza, su esencia y su deidad, aún así, el Dios triuno ha pasado por un proceso a fin de llegar a ser el Espíritu todo inclusivo. El Espíritu de Dios siempre ha estado incluido en la Trinidad Divina. Pero en Juan 7:39 dice, pues aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Este Espíritu que todavía no existía porque Cristo no había sido glorificado por medio de la resurrección, es el Espíritu todo inclusivo tipificado por el ungüento compuesto en Éxodo 30. Desde el punto de vista de la Deidad eterna, el Espíritu de Dios es eterno y está incluido en la Deidad inmutable. Pero desde el punto de vista de la economía de Dios, el Dios triuno ha sido procesado en Cristo para llegar a ser el Espíritu todo inclusivo, lo cual es tipificado por el ungüento compuesto en Éxodo 30. De esta manera, Dios en Cristo como el Espíritu nos puede alcanzar, puede mezclarse con nosotros. Se hace uno con nosotros y nos hace uno con Él, a fin de que sea edificada la morada de Dios, el cuerpo de Cristo, el cual tiene su consumación en la Nueva Jerusalén.
Ley, me parece que su respuesta ha sido bastante completa. Ahora, continuemos el estudio vida con Winnesley.
God anoints us with Himself.
Dios nos unge consigo mismo.
But he didn't do this anointing in such a simple way.
Pero él no llevó a cabo esta unción de manera sencilla. La unción de Dios en nosotros implica algo mucho más complicado que la creación de los cielos y de la tierra. En la creación, Dios solo tenía que hablar cuando deseaba algo. Por ejemplo, Dios dijo, «Descúbrase lo seco», y así fue. Pero así no fue hecho el ungüento. Dios tuvo que pasar por un proceso para producir el ungüento. Los ingredientes de este ungüento incluyen la divinidad, la humanidad, también la encarnación, el vivir humano, incluyen la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo. Estos ingredientes se han mezclado con el Espíritu para hacer esta pasta divina. Ahora, el Espíritu divino no es solamente un aceite, sino también un ungüento. Es como una pintura. Queridos santos, esto es muy, pero muy grandioso. Es algo tremendo. El Dios triuno se ha procesado como el Espíritu compuesto, todo inclusivo, que nos alcanza, que se hace uno con nosotros y hace que nosotros seamos uno con Él. En 1 Corintios 6:17 dice, «El que se une al Señor es un solo Espíritu con Él». ¡Cuán maravilloso es esto! No hay nada parecido, no hay comparación con nada. Yo espero que este asunto los impresione, pero no de manera doctrinal, sino más bien debemos orar. Oh Señor, muéstrame la visión del Espíritu todo inclusivo. Muéstrame que ahora tú eres el Espíritu todo inclusivo, compuesto de la divinidad, compuesto de la mejor humanidad, compuesto de la encarnación, el vivir humano, compuesto con la crucifixión, la resurrección y la ascensión, compuesta con la mejor persona del universo. Señor, necesito ver que tu humanidad es elevada, que tú estás compuesto, que tu muerte todo inclusiva, que tu maravillosa y misteriosa muerte, que tu resurrección, que es tan indescriptible, se han mezclado en el Espíritu. Si recibimos esta visión, vamos a orar, «Oh, Señor, te agradezco que el Espíritu es ahora el Espíritu compuesto. Señor, tú eres el Espíritu todo inclusivo y vivificante. Tú eres el Dios triuno mismo que me alcanza. Señor, tú me unges. Tú eres el ungüento que se une conmigo y me une con Él». Hermanos y hermanas, nada puede compararse con el hecho de que el Dios triuno pasó por un largo proceso para hacerse el Espíritu vivificante. Ahora no solamente disfrutamos este Espíritu, sino que somos uno con Él.
Bueno, Ley, en los próximos mensajes tendremos más tiempo para explorar estos detalles. Por ahora, quisiera que me comentara acerca del último punto que acabamos de escuchar. Por medio de este ungüento santo, no solo disfrutamos a Cristo como el Espíritu, sino que somos hechos uno con Dios. ¿Qué significa esto?
Esto involucra un proceso orgánico en la vida divina, que se inició con nuestra regeneración. Cuando fuimos regenerados, es decir, cuando nacimos de nuevo, el Dios triuno, como Espíritu, entró en nosotros y se hizo uno con nosotros en nuestro espíritu humano. De esta manera, según Romanos 8:10, nuestro espíritu ahora tiene vida. Y conforme a 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. No existe una unidad más estrecha e íntima que esta. Vamos a tomar la pintura como un ejemplo de la unción. Cuando pintamos un objeto, tal como una mesa, la pintura alcanza la madera y se une a ella. Del mismo modo, cuando Dios nos unge consigo mismo, Él nos alcanza y se une a nosotros. El Espíritu de Dios no solo nos alcanza, sino que entra y nos satura para transformarnos, hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea llenado de Dios para su expresión.
Amén.
En esta última sección del programa escucharemos una aplicación muy importante. Continuemos con Witness Lee.
In the whole universe,
en todo el universo,
the angels rebelled,
muchos ángeles se rebelaron contra Dios,
mankind got fallen,
y la humanidad cayó,
the earth,
y la tierra entró a un estado de rebelión en contra de Dios. Parece que Dios no puede encontrar morada en ninguna parte de la tierra. Pero ahora, un grupo pequeño de sus escogidos se convierten en su morada. Por tanto, Él viene a ellos, se hace uno con ellos y los une a ellos con Él. Incluso los convierte en su morada al entrar en ellos y al morar entre ellos. Además, ellos pueden servirle. Ellos pueden tener comunión. Pueden ser uno con Él y pueden morar con Él. ¿Qué es esto? Queridos santos, esta es la verdadera santificación. Esto significa santificar a un pueblo para que sea la morada de Dios en la tierra. Estas personas son sacerdotes que sirven a Dios, que tienen contacto con Él, que tienen comunión con Él e incluso son uno con Él. Dios no podía obtener esta morada en Egipto, ni tampoco en el desierto. Él tenía que traer a su pueblo a su presencia en el monte Sinaí y mostrarles la revelación celestial sobre el tabernáculo con su mobiliario y utensilios. Tenía que mostrarles la santificación de los sacerdotes. Tenía que mostrarles el aceite de la unción santa. Y este ungüento santo, el ungüento usado para ungir el tabernáculo y los sacerdotes, simbolizaba al Dios triuno, que se ha convertido en el ungüento compuesto después de un proceso para alcanzar a su pueblo elegido y redimido. Yo espero que ustedes puedan ver esto.
Ley, no debemos perder de vista el hecho de que el contexto del aceite de la unción santa en Éxodo 30 es la revelación acerca del tabernáculo, o sea, la morada de Dios en la tierra con el hombre. ¿Por qué tuvo Dios que esperar a que el pueblo de Israel pasara por todos los eventos que usted presentó en la introducción de este mensaje? ¿Y por qué era necesario que el pueblo de Israel recibiera la ley y la revelación del tabernáculo antes de que le fuera revelado el aceite de la unción santa?
Una de las razones tiene que ver con la naturaleza de la revelación divina presentada en las Escrituras. La revelación divina es progresiva y avanza en una secuencia significativa y lógica. Así que no tiene sentido, conforme a este principio, que Dios le revelara a su pueblo el aceite de la unción santa en el capítulo 1 de Éxodo, o en el capítulo 14, aún en el capítulo 15 o 16. Más bien es lógico que el aceite de la unción santa se presentara en Éxodo 30, después que había sido revelado el mobiliario del tabernáculo y el sacerdocio. De esta manera, se siguió la secuencia progresiva de la revelación divina, conforme al pensamiento de Dios que está revelado en las Sagradas Escrituras. La otra cosa que quisiera mencionar es que la función del ungüento santo de la unción es santificar algo para Dios, a fin de que ese algo sea uno con Dios. Pero, ¿qué es este algo? Es necesario que ese algo exista primero, antes de que podamos aplicar la unción, y así lo santifiquemos para Dios. Por eso, era necesario que primero existiera el tabernáculo, el cual había sido edificado conforme a la revelación divina con los materiales apropiados, para que después fuera ungido con el aceite de la unción santa. Se necesitaba que existiera primero el sacerdocio, la morada de Dios, para que después fuera ungido con el Espíritu compuesto. Por tanto, la unción se menciona en Éxodo 30 no solo porque la revelación divina es progresiva, sino porque de esa manera ya tenemos preparadas las cosas sobre las cuales se aplicará el Espíritu. O sea, tenemos el tabernáculo y el sacerdocio. Este es el tiempo para que veamos que el Espíritu todo inclusivo del Dios triuno, procesado y consumado, está aquí para que Dios sea uno con nosotros y que nosotros seamos hechos uno con Dios, a fin de que Dios obtenga su morada en nosotros. Puesto que el tiempo y el lugar son apropiados, estamos preparados para experimentar y disfrutar el Espíritu todo inclusivo, que nos unge continuamente a fin de que se produzca la expresión corporativa de Dios, tipificada por el tabernáculo, su morada.
Entonces, Ley, según lo que usted acaba de decir, el aceite de la unción hace que funcione todo el mobiliario del tabernáculo. Antes de que cualquier persona pudiera ejercer la función de sacerdote o rey, primero debía ser ungida. La unción separaba o santificaba a esa persona para que pudiera desempeñar su función. El tabernáculo, el sacerdocio, el mobiliario y los utensilios no podían ser usados ni ejercer su función a menos que fueran ungidos. A pesar de que todo estaba preparado, nada podía funcionar si no era ungido primero. Por lo tanto, ¿qué hace que el mobiliario del tabernáculo y el sacerdocio entre en función y opere? Se requiere que Dios mismo en Cristo, como el Espíritu vivificante, sea aplicado a nosotros día tras día. Esta es la unción del Espíritu todo inclusivo, tipificado por el ungüento compuesto en Éxodo 30. El cual hace que todo el mobiliario del tabernáculo y el sacerdocio entre en función de manera orgánica, viviente, dinámica y vital. No puedo más que decir gloria al Señor por esta revelación tan maravillosa. Y Ley, a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias por invitarme. Y que Dios mismo en Cristo, como el Espíritu vivificante, sea aplicado a nosotros día tras día.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado
El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la Iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la Iglesia por medio de oración. La oración de la Iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el Ministerio de Oración de la Iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la Iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.